Bueno, pues buenas noches. Vamos a empezar la sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo con el primer punto, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 5 de febrero de 2018. ¿Alguna cuestión sobre el acta? Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por 12 votos a favor y una abstención, supongo. Punto número 2. Rectificación de error de la ordenanza residuos urbanos y limpieza viaria del Ayuntamiento de Las Pedroñeras.
En Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios, de 27 de marzo de 2018, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. El dictamen que se propone es rectificar el error advertido en el artículo 76 de la Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Viaria, aprobada inicialmente en sesión plenaria ordinaria de 4 de abril de 2016, en los siguientes términos. Las referencias al artículo 68 deberían ser al artículo 75. Segundo, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
¿Alguna cuestión? Hay que votarlo, ¿no?
Sí, esto sí.
Pues se somete a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad la rectificación del error. Punto número 3. Dación cuenta informe de intervención. Morosidad, cuarto trimestre 2017.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, de 27 de marzo de 2018, se dio cuenta del informe relativo al cumplimiento de la Ley 15/2010 correspondiente al cuarto trimestre de 2017. Se propone tomar conocimiento del informe de la intervención municipal de fecha 12 de febrero de 2018 correspondiente al cuarto trimestre en los términos que se indican en el mismo.
Punto número 4, dación cuenta informe de intervención sobre el periodo medio de pago del cuarto trimestre del 17.
En Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, de 27 de marzo de 2018, se dio cuenta del informe sobre el cálculo del periodo medio de pago conforme al Real Decreto 635/2014 de 25 de julio correspondiente al cuarto trimestre de 2017, según el cual el periodo medio de pago se sitúa en menos 14,89 días. El dictamen que se propone es tomar conocimiento del informe de la intervención municipal de fecha 12 de febrero de 2018 correspondiente al cuarto trimestre de 2017 y de la relación incorporada al mismo en los términos que se indican en el mismo.
Punto número 5, dación cuenta plan presupuestario 19-21, 2019-2021.
Se da cuenta del decreto 178/2018 de 15 de marzo, por el que se aprueba el plan presupuestario a medio plazo 2019-2021, del que se informó en Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno en fecha 27 de marzo de 2018.
¿Ya está? Vale, pues punto número 6, modificación de crédito por crédito extraordinario.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, de 27 de marzo de 2018, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 5 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. El dictamen que se propone es aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 1/2018 en la modalidad de crédito extraordinario financiado por medio de la baja de créditos del presupuesto de gastos no comprometidos de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos. Baja en gastos, otros gastos financieros, 500 euros, alta en gastos, subvención Club Deportivo Taekwondo Chitae, 500 euros. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, aportados A y B del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título 6 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, que son el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorar los ejercicios posteriores. Segundo, la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2018, aprobado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 4 de diciembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de dicho plan, con el detalle que aparece en la propuesta. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
¿Alguna intervención? Pues se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto número 7, dación cuenta liquidación del presupuesto 2017.
Se da cuenta del decreto 198/2018 de 22 de marzo, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, del que se informó en Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno en fecha 27 de marzo de 2018.
Pasamos al punto número 8, modificación de crédito por crédito extraordinario y suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 27 de marzo de 2018 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganem. El dictamen que se propone es aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 2/2018 de presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario financiado con cargo a remanente de tesorería para gastos generales resultantes de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, de acuerdo al siguiente detalle. Alta en aplicaciones de gastos, amortización, préstamos a largo plazo de entes fuera del sector, 7.700 euros. Pintura viales, 30.000, chalecos antibalas policía local, 5.795,90, vías públicas, 954.505, mobiliario urbano, 60.000, saneamiento y red de agua, 40.000, parques y jardines, 40.000, maquinaria camino, 100.000, reparación camino, 50.000, reparación edificios, 25.000. Alta en conceptos de ingresos, 1.313.000 euros. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
¿Alguna intervención?
Vale, nuestro grupo se va a abstener a esta propuesta que hace el equipo de gobierno, porque bien, como acabo de decir, es una propuesta que hace el equipo de gobierno, ya que no ha tenido en cuenta a la oposición ni ha hecho a los vecinos y vecinas de Pedroñeras ha hecho una valoración de lo que ellos consideran necesario que se debe invertir este remanente en el pueblo. Lo primero que debo decir que nos vamos a abstener porque es una cuestión de forma, ya que la liquidación se puede ver que los ingresos son mayores a los que se presupuestan. Por tanto, podemos decir que hay un remanente porque se presupuesta más de lo que se ingresa. De eso es lo que se dice que hay más dinero. Otra cuestión es porque ya dijimos en el presupuesto que faltaban inversiones que vienen recogidas en esta modificación del remanente, porque muchas son de mantenimiento y conservación anuales que se deberían de tener cuenta ya en el presupuesto y no venir aquí en un remanente, porque podría o no haber remanente. Entonces consideramos que estas partidas ya deberían estar incorporadas en el presupuesto, porque, como estoy diciendo, muchas son gastos de mantenimiento y de conservación anuales del consistorio. Una, por ejemplo, por decir ellas, es la reparación de caminos y vías públicas. También consideramos innecesario la partida que se va a gastar para los chalecos antibalas, porque aquí consideramos que tampoco es de gran necesidad o urge tanto gastar ese dineral para comprar unos chalecos antibalas. Otra cuestión que nos surge al plantear las diferentes partidas es que con qué criterio se decide qué obras de la red realiza el Ayuntamiento de Mejores y cuál es la empresa. Cuando se decidió asignar un contrato de 35 o 36 años, no me acuerdo, con la empresa a cambio de que realizara mejoras en la red. En conclusión, nuestro pueblo necesita inversiones, sí, que se deberían de haber recogido ya en el presupuesto, como es la limpieza viaria, invertir en la conservación de las calles, así como los parques y jardines, tanto como para no dejarlos a las expensas de la consecución o no de un remanente, sino para que haya un equipo de gobierno que sea consciente que estas labores son parte imprescindible de su gestión, ya que repercute directamente en la vida de los vecinos y las vecinas, que pagan religiosamente los impuestos. Algunas de las propuestas que da este grupo municipal es la limpieza viaria, conservación, creación de empleo público, soterramiento de contenedores de residuos en zonas emblemáticas del municipio, como parques y calles principales. Son algunas medidas que propone esta posición y que nos gustaría que tuviera en cuenta el equipo de gobierno, no que diseñe un remanente de tesorería solo teniendo en cuenta lo que el equipo de gobierno decide e impone sin tener en cuenta la posición.
¿Más intervenciones?
Bien, aun considerando que todas y cada una de las nuevas aplicaciones presupuestarias que ustedes recogen aquí, pues podrían ser necesarias, la que no compartimos como un criterio óptimo es que se destinen 950.000 euros para el arreglo de vías públicas y solamente se destinen 40.000 euros para las obras de saneamiento y renovación de redes de agua. Aplicando un criterio más lógico, entenderíamos que estas dos partidas pues estuviesen más compensadas o que se hiciese más hincapié, si cabe aún, precisamente en renovar las redes, ya que primero es un problema mucho más grave y segundo, en un orden cronológico de realización de las obras, primero corresponde abrir las zanjas y sustituir las redes y después el arreglo definitivo de las calles. De poco nos va a servir gastar casi 1 millón de euros en arreglar nuestras calles de cara ya a las elecciones, si poco después tenemos que levantarlas para arreglar las numerosas y reincidentes averías que se están produciendo.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, traer aquí una partida de 1.313.000 euros para inversiones, pues ya no es una novedad, es algo que se viene repitiendo en los últimos años, pero solo en los últimos años, plenos como este antes no existían, porque se partía de un remanente negativo de tesorería de 1.200.000 euros, que además se intentaba eliminar con el corte de los caminos públicos de la Veguilla. Entonces, claro, la situación ha cambiado sustancialmente. Hoy en día este equipo de gobierno es capaz de traer 1.313.000 euros para inversiones. ¿De dónde proceden esos 1.313.000 euros? Pues proceden de la buena gestión del equipo de gobierno. Nada tiene que ver con la presupuestación de ingresos ni con la ejecución del presupuesto. Inversiones. Claro, confundir lo que es mantenimiento, que es capítulo 2, con capítulo 6, que son inversiones, pues es que, claro, explicarlo es complicado. ¿Se entiende o no se entiende? En cualquier caso, pues a esos asesores que usted tiene habitualmente, fundamentalmente de Mota del Cuervo, pues que se lo explique. Si no, yo lo hago gustosamente. En el presupuesto que aprobamos en diciembre de 2017 ya había inversiones por más de 500.000 euros, por más de 500.000 euros, lo cual también es una novedad en los últimos presupuestos de este ayuntamiento, porque antes una vez cuadrados los ingresos con los gastos, fundamentalmente gasto corriente, no quedaba para hacer inversiones, no quedaba para capítulo 6. Hoy los ingresos cubren suficientemente todos los gastos corrientes, luz, nóminas, funcionamiento en general, mantenimiento de los caminos, etcétera, etcétera. Y además hay 500.000 euros para inversiones que vienen reflejados en el presupuesto. Cuando se hace la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, en base a unas normas contables que lo hace fundamentalmente intervención, se determina que debido a ese remanente positivo de tesorería de 1.600.000 euros y de un superávit presupuestario, se pueden dedicar 1.300.000 euros a inversiones. Además, tasadas legalmente. Hay inversiones que se pueden hacer y hay inversiones que no se pueden hacer. Se pueden hacer solo las inversiones que el Ministerio llama inversiones financieramente sostenibles, no otras. Y esto viene a complementar los 500.000 euros del capítulo 6. Dice que presupuestamos por debajo de lo que ingresamos. Cuando se hace un presupuesto hay que ser prudente. Y basándose en la ejecución del año anterior, tenemos unos resultados de lo que se ha recaudado y de lo que se ha gastado en los distintos departamentos y en los distintos servicios. En base a eso, y siendo prudente, se hace una estimación de gastos y de ingresos. Ya en los presupuestos de 2017 estimábamos que íbamos a recaudar más que en el 2016, y así se venía contemplando. Y así se contemplaban los presupuestos. Y así, pues si no se los ha leído ni los del 16 ni los del 17, y si se los ha leído no los entiende, pues es su problema. El incremento de ingresos está reflejado en las partidas de ingresos, en las previsiones que se hacen en los presupuestos. Y luego se ha recaudado más de lo que se preveía. Fundamentalmente, ¿por qué? Por dos cosas. Fundamentalmente porque en Pedroñera las cosas van bien y la figura impositiva del ICIO pues ha tenido una recaudación por encima de las previsiones, incluso contemplado el aumento con respecto al ejercicio del 2016. Y también porque gracias a las modificaciones que hicimos en el IBI, ahora hay mucha más gente que paga IBI de lo que había antes. Debido a la actualidad, esto a algún concejal además le va a venir bien porque lo va a entender. El IBI que nosotros bajamos un 20% frente a las subidas del Partido Socialista de más del 30% en lo que es el gravamen de ese impuesto, nosotros bajándolo recaudamos más. ¿Cómo? Haciendo que pague todo el mundo. Para eso se tomaron las medidas para hacer actualizaciones del catastro a través fundamentalmente de una empresa y de las actuaciones que ha llevado a cabo el catastro, de tal manera que ahora hay más gente que paga que antes no estaba pagando. Se han dado de alta nuevos inmuebles que antes no pagaban. Eso es lo justo, que haya más gente o que todo el mundo pague por lo que tiene obligación de pagar. Y así se recauda más y eso permite que nosotros bajamos el IBI. Bajamos el IBI un 20%, lo hicimos hace 3 años un 12, un 13%, y ya anuncio que en el próximo pleno volveremos a bajar el tipo impositivo del IBI otro 10, 15%, dejándolo a un nivel como nunca ha estado en Pedroñeras, que es con un gravamen del 0,40 y tantos, que es el mínimo que hay que poner es el 0,4, lo dejaremos en el 0,40 y tantos o 0,50 aproximadamente. Además, eliminamos las plusvalías en herencias de padres a hijos y anuncio que en el próximo pleno vamos a eliminar todas las plusvalías. ¿Por qué? Porque la gestión que llevamos a cabo nos permite tener margen suficiente para hacer las inversiones que consideramos necesarias para mantener el funcionamiento de los servicios en este ayuntamiento y de alguna manera eso se lo tenemos que devolver a los vecinos de Las Pedroñeras, que es bajándole los impuestos, que es lo que ya hicimos y lo que vamos a hacer. Por tanto, por eso tenemos 1.300.000 euros debido a buena gestión. Hemos pasado de 1.200.000 negativos a 1.600.000 positivos. Sobre algunas cuestiones. Mejoras en la red que han hecho mención los dos grupos. Ahora sí se hacen renovaciones de redes, antes no. Ahora es cuando se están haciendo renovaciones de redes. Y cuando hacemos las calles, solemos renovar las redes aquellas que tienen mayor problemas. Incluso sin proceder a la repavimentación, cambiamos tramos enteros donde se detectan muchas averías. Incluso teniendo en cuenta que muchas de las averías que se están produciendo en Las Pedroñeras son de las acometidas. De las acometidas y no de la red principal, pero aún así se cambian, se están cambiando redes. ¿Qué pasa? Que la imputación del gasto de cambio de redes en numerosísimas ocasiones va a vías públicas, puesto que se contempla la obra con carácter general. Y estas partidas que con carácter particular se denominan renovación de redes son las que se hacen específicamente en los sitios donde se detectan averías. Cuando se hace una obra general, que se arregla una calle entera y se cambian las redes, intervención en muchas ocasiones imputa el gasto de la renovación de redes a el coste total de la intervención. Por hacer algunas aclaraciones, parte de este dinero se va a dedicar también a amortizar deuda que ya es muy antigua, que prácticamente se han pagado ya los intereses y que hay que devolver el principal. Pero hay algunos que, fundamentalmente por sugerencias de intervención, porque el banco es más guerrero o porque no nos cuesta ningún trabajo devolver o amortizar ese préstamo, vamos a cancelar una cuenta en amortización de préstamos, que es concretamente un préstamo que hay todavía vigente con Caja, con Bankia. Pintura de viales, tenemos que pintar toda la calle Borreros. Solo queda prácticamente asfaltarla, cuando el tiempo lo permita y las empresas que se dedican a asfaltar pongan en marcha las plantas de betún, de asfalto. En ese mismo momento se procederá a asfaltar los trozos que se han visto afectados por la apertura de zanjas, etcétera, etcétera, y después a pintar. Y aprovechando esa circunstancia, vamos a proceder a un repintado de las principales pasos de cebra, aparcamientos, etcétera, etcétera, de las calles principales. Lo de los chalecos antibalas, pues es una petición ya desde hace tiempo de los policías locales, que incluso aconseja también la Guardia Civil, y el coste tampoco es tan grande, y estamos hablando de la integridad física de personas. No solo con el uso de armas de fuego, sino también de armas blancas, que hay muchas intervenciones de ese tipo, que el chaleco también protege. Es voluntad nuestra acceder a esta petición y por eso se han comprado los chalecos antibalas. Si esto merece risa, pues cuando vean a los policías locales se ríen y le dicen que sus chalecos antibalas pues son algo digno de risa. Ya expliqué en la comisión que los 954.000 euros que van a repavimentación de calles es el cajón desastre después de descontar el resto de inversiones. ¿A qué se va a dedicar fundamentalmente? A la repavimentación de algunas calles, más específicamente también se va a renovar las aceras. Y también se va a proceder a la renovación de redes. Obras completas que venimos haciendo ya durante muchos años. y que han llevado a que un altísimo porcentaje de la red se vaya renovando. Y esto se añade además a los 140,000 euros que se van a dedicar a asfaltar todo el Pozo Nuevo, a repavimentar todo el Pozo Nuevo con los planes de obras y servicios de la Diputación. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues nosotros consideramos que es lo que hay que hacer, pero no es que consideremos porque somos el equipo de gobierno, porque es lo que creemos que nos demanda los vecinos. O sea, que no le preguntemos a usted, que sí lo hacemos en comisión y le presentamos en comisión la documentación para hacer las aportaciones, de hecho no ha hecho ninguna. Se dedica a decir que no le pedimos opinión, pero aquí, ni en comisión ni en pleno, hace ninguna aportación. Y vamos a hacer eso, vamos a renovar calles enteras con acerado y repavimentación y redes de agua. De tal manera que hace escasamente 4 o 5 años, pues era una preocupación enorme el estado de las calles. Una preocupación enorme, con baches, etcétera, etcétera. Y ahora se puede decir que es algo totalmente controlado y que ya entra dentro de la rutina. Antes de que aparezcan incluso los baches, se procede a la repavimentación. Se va a adquirir más mobiliario urbano, que junto con el que ya se ha adquirido para la calle Borreros, se va a reforzar el tema de papeleras, bancos, etcétera, no solo de las calles, sino también de los parques públicos. El saneamiento y red de agua, los 40,000 se suman a los que hay en presupuesto, que no tengo el presupuesto delante, pero me parece que eran una cuantía similar, más la obligación que tiene la empresa de invertir cerca de 30,000 euros en renovación. Por una modificación que se hizo aquí en pleno, obligándole a la empresa que tiene que renovar redes por valor de 30,000 euros. Por tanto, no solo son 40, sino que estaremos muy próximos a los 100 para esas renovaciones específicas de donde se detectan averías. Parques y jardines, hay 40,000 euros que se unen a los que ya están en presupuesto, que no recuerdo la cantidad, porque no tengo el presupuesto, pero era una cantidad considerable, que vamos a seguir mejorando los parques públicos, los de nueva creación y los tradicionales. Por cierto, a que a todos se ha opuesto siempre la oposición, tanto a hacerlos como a todas las actuaciones que se hacen sobre esos parques. Incluso vamos a ver la posibilidad de, en el solar que tiene el Ayuntamiento de Zona Verde en la avenida capital del Ajo, pues vamos a hacer también ahí otra nueva zona verde que se unen a las que ya venimos haciendo. En maquinaria de caminos, 100,000 euros. La maquinaria tiene un periodo tiene un periodo de vida útil y después se convierten fundamentalmente con averías. Con mal funcionamiento entorpecen el funcionamiento y además suponen gastos enormes. No se puede tener un camión Barreiros con más de 50 años. O no sé los años que tendrá, pero que hay que desecharlo. O un tractor Fiat que ya no le funciona ni la caja de cambios ni eso, hay que darlo de baja. Y así sucesivamente, como se ha hecho con otros vehículos como de la policía. Y se une a la renovación de todo el parque, que por cierto antes tampoco se hacía, y tenemos a Protección Civil con coche y furgoneta nuevos, nuevo camión de bomberos de segunda mano, pero mucho más funcional que el Pegaso que tenemos, con todos los departamentos de obras y servicios bien dotados, y ahora para quitar el camión, el Barreiros, pues vamos a comprar otro camión, que a usted también le merece risa. Pero es que, claro, luego dice que no sabe dónde va ese dinero. Bien, ya lo explico, pero las personas que están aquí también querrán saberlo, ¿no? O porque lo sepa usted ya está, ¿no? Pues no, vamos a comprar ese camión para obras y servicios y vamos a comprar también, probablemente, y a petición del excelente concejal de Agricultura que tenemos, en contra de la opinión que tienen algunos, vamos quizás a comprar también otro dumper para sacarle mayor rendimiento a la motoniveladora que también compramos y a todo el equipo de maquinaria, que se va a unir además otro camión cisterna que actualmente están preparando en Tomelloso para poder regar los caminos y proceder a la compactación, y que se va a unir también a la máquina barredora nueva para la limpieza diaria, y que se nos hará entrega en los próximos 15 días seguramente. En la reparación de caminos, los caminos que contamos con una extensísima red de caminos, que por lo general están en un buen estado, bastante mejor que el que nos encontramos, están en un buen estado y basta con salir al campo o hacer uso de ellos. En las últimas fechas, debido a la nieve y a las lluvias, pues han sufrido un deterioro que habrá que proceder a hacer un plan especial para, o un tratamiento de choque, por así decirlo, para arreglarlos a la mayor rapidez posible. Con toda esa maquinaria que tenemos, más la incorporación de nuevo personal que hemos tenido en los últimos procedimientos de selección, pues vamos a dedicar a la adquisición de zahorras, aparte de las que nosotros tenemos en el arenero que tenemos en el ayuntamiento. Vamos a comprar zahorras para determinados caminos, darles mayor consistencia y arreglarlos con un mayor nivel de calidad. Y luego dedicamos 25.000 euros a la conservación de edificios públicos que irán fundamentalmente al edificio del Centro Cultural, es un edificio viejo y necesita de constante mantenimiento y reparación, tanto de cuestiones de instalaciones de calefacción, de aire acondicionado, etcétera, etcétera, para procurar dar un buen servicio. Esta es la distribución que se hace para que también se entiendan las grandes cifras. Y este dinero viene a complementar el que ya teníamos en inversiones, que es más de 500.000 euros. Y esto lo hacemos, además, bajando los impuestos. Y más que lo vamos a hacer de aquí a 2 meses. Esa es la gestión de la que, sinceramente, este equipo de gobierno puede presumir. ¿Alguna intervención?
Bueno, después de este mitin electoral, que le recuerdo que todavía no estamos en campaña y que falta un año, bueno, un poco más de un año, porque es que después de esto, no sé, falta ya, va a bajar los impuestos, va a realizar obras, va a realizar saneamiento, va a comprar maquinaria. ¿Qué más le queda a usted para pedir en la campaña electoral? Si hoy ya vendió aquí a la gente que está, la ha vendido ya para los 4 años siguientes, todo, ¿no? Bueno, pues varias cosas. Pedroñeras va bien, no será por su gestión, porque la gestión es inexistente, no crea empleo público, realiza inversiones que se basan en las grandes obras, dice que compra maquinaria como el camión de los bomberos, mentira, lo dio la Diputación. Entonces así suma y sigue. A mí no me importa, yo lo digo aquí, el camión de los bomberos lo dio la Diputación. Este municipio nos ha gastado 1 euro en comprar un camión de los bomberos. Está la foto en el Facebook donde sale el señor alcalde con Benjamín Prieto y se ve. Si lo ha dicho usted. Baja los impuestos, sí, porque va para compensar. Baja el IBI porque sube la subida catastral, es decir, él baja el IBI porque sube el valor catastral, entonces lo tiene que compensar. Ya vimos cuando llegó la retribución que eso no era cierto, que no había ninguna bajada. Los vecinos y las vecinas lo verán, es decir, me refiero que hay una subida catastral del valor catastral, pero el municipio baja el IBI. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se paga lo mismo. No hay ninguna diferencia, o incluso más, sino que la gente se traiga aquí y se lo demuestre al equipo de gobierno. La política, usted me dice que me asesoren bien mis asesores, yo no tengo, la verdad es que estoy sola, no tengo a compañeros ni a compañeras que me acompañen porque están en el otro lado, pero me asesoro de ellos, no tengo un equipo o un técnico que me asesora, solo vengo aquí y pregunto a la interventora si estas cuestiones son correctas. o si son inversiones sostenibles, porque hay algunas que pueden ser inversiones sostenibles con pinzas, porque lo recoge perfectamente la ley de Montoro. Y nada, por decir que nosotros ya dijimos que en el presupuesto faltaban inversiones. Usted luego dice que distinga entre el capítulo 2 y el capítulo 6 cuando usted está diciendo mantenimiento de caminos. Ah, no, eso no es mantenimiento. El auditorio, recuerdo que se va a reformar, porque el auditorio está cerrado y se va a reformar el centro cultural, que es aún más viejo, teniendo unas instalaciones ya hechas que el equipo de gobierno no usa porque no quiere, y cambió la biblioteca de sitio, estando el auditorio en mejor estado que el centro cultural. ¿O me va a decir usted que no es más nuevo el auditorio? Porque tiene unas instalaciones que están hechas y están en desuso. ¿Por qué? Porque usted no le interesa utilizar el auditorio, le interesa el centro cultural, que es más viejo. Y nada, pues poco más que decir. Ya lo hemos dicho antes, ya faltaban inversiones en el presupuesto. Usted no hace unos presupuestos como ha dicho, que no recuerdo, que usted los hace siendo consecuente o sabiendo que tiene que ser pensar. Y usted hace unos presupuestos continuistas. Es que el presupuesto del año pasado no diferencia del anterior, y no diferencia del anterior. Se sigue destinando. Si usted compara los presupuestos, las partidas son iguales. Iguales. Y aludiendo a lo de la empresa del agua, más tarde veremos en las raciones en cuenta que usted hace un alta, que la tengo aquí en el decreto. Hace una baja de saneamiento y red de agua, que luego pone aquí, en el remanente, y da un alta en el gastos. Y da un alta en el gastos. Ese dinero que era para saneamiento de la red, se lo da a retribución de Acuaseger de red de agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya dice usted que ha destinado no sé cuánto dinero es para saneamiento de red, y luego al final se lo da a Acuages, a la empresa, de retribución. ¿No está diciendo que la empresa tiene que gastarse tanto dinero para hacer reformas, y usted luego le da una retribución? ¿Por qué? Si ese dinero en el presupuesto viene recogido como saneamiento de la red de agua. ¿Me dice por qué luego la empresa dice que hace obras de mejora en la red? ¿Qué obras de mejora? Porque eso es tan fácil como cite aquí las obras de mejora. Y luego que no damos propuestas. Perdone usted, yo le he dicho aquí las propuestas que da esta oposición, este grupo. Y si no las quiere escuchar, usted es su problema, porque damos propuestas. Lo que pasa es que usted hace oídos sordos. Yo aquí he dado propuestas y la gente que está aquí lo ha podido escuchar. Yo he dado propuestas de limpieza de viales, conservación, creación de empleo público, como parque, también he dicho, como soterramientos de contenedores, etcétera, en sitios clave. No propongo una obra como la faraónica de la calle Borrero para quedar bien. No, yo le estoy dando propuestas concretas, lo que me está pidiendo. Le he dicho, soterramiento, limpieza de viales, mantenimiento, cosa que no se ve, que es que llega usted al municipio y ve que el mantenimiento es inexistente. ¿Por qué será? Ya le digo, las cosas en Pedroñeras van bien, pero no con usted, porque aquí tenemos tenemos el ajo que mantiene a la mayoría de la gente del pueblo, no por este ayuntamiento, porque no crea empleo público alguno.
Bien, pues con lo de bajar los impuestos, le voy a ser muy sincero. Pregúntale a cualquier vecino del pueblo si paga hoy más impuestos o menos, porque es donde más claro se ve, en lo que pagamos cada uno de nosotros, porque a lo mejor le van a contestar que lo que hacen ahora es pagar impuestos y tasas nuevos que antes ni existían. Pregúnteles a ellos. Y en cuanto a la partida de viales, que al final acaba diciendo usted que es una partida cajón desastre, es que nosotros no le podemos votar una partida que dice usted que es un cajón desastre. Hay que ser más rigurosos y más precisos a la hora de cuantificar el dinero que se va a gastar y en según qué cosas. Lo que nosotros no podemos votarle a favor es una partida que usted dice que es un cajón desastre y que a lo mejor se gasta en reparación de viales o que a lo mejor se gasta en renovar redes. No, si aquí la prioridad es renovar las redes. Especifique cada cosa y con su cuantía correspondiente. Pero, insisto, no podemos votarle un cajón desastre.
vamos a ver, más concreto no se puede ser. Están al céntimo todas las inversiones y toda la previsión de inversiones. Por tanto, no puedo ser más exacto de lo que figura aquí al céntimo, la he repartido 1.313.000. Si acaso, por darle la razón, faltan 90 céntimos que en la suma, la interventora ya me explicó que se había equivocado, 90 céntimos. El cajón desastre, digo, que se configura después de establecer las otras prioridades, siendo también una prioridad la renovación integral de esos viales, cajón desastre a la hora de explicarlo. Si no me entiende bien, pues se lo explico así. Se establecen las prioridades y dentro de las máximas prioridades son también la renovación de viales. ¿Qué pasa? Pues que es lo que más vale. Es que con diferencia vale muchísimo más la repavimentación o la renovación de aceras y de red de agua, etcétera, etcétera, o el adoquinado de determinadas calles que comprar bancos. Claro, la diferencia es abismal. Y por eso la diferencia en el presupuesto es abismal. Sobre los impuestos, se le pueden dar muchas vueltas, pero la portavoz de Izquierda Unida lo ha expresado, además, sin entenderlo y sin querer, con meridiana claridad. Con meridiana claridad. Lo que está permitiendo este equipo de gobierno es asumir, con la bajada del tipo aplicable al valor catastral, que los vecinos no tengan el aumento del IBI. Lo ha dicho perfectamente. Lo ha dicho perfectamente. Es decir, si nosotros hiciésemos lo que hizo el Partido Socialista, que fue subir hasta el 70%, casi el 80%, casi al máximo legal, el tipo de gravamen que se aplica al valor catastral. Entonces, eso sí que es imputable a una decisión del equipo de gobierno de subir los impuestos, ¿verdad? El valor catastral lo determina Hacienda. Y con una ley del señor Zapatero, lo que pretende es que el valor catastral sea aproximadamente el 50% del valor de mercado de los inmuebles. El que tiene una casa y en el mercado vale, por decirlo en cifras normales, 500.000 euros, Hacienda, con una ley de Zapatero, lo que quiere es que se aproxime al 50% del valor de mercado. Eso lo decide Hacienda y lo decide el catastro. Y las actualizaciones catastrales las decide el Ministerio de Hacienda, que es curioso, que es además un impuesto que va íntegramente a los ayuntamientos, pero que lo regula el Ministerio, salvo en el gravamen que se hace sobre el valor catastral, que lo determina el Ayuntamiento. El resultado es que el Partido Socialista lo puso al 0,80 y nosotros lo vamos a dejar pues casi en el mínimo legal del 0,4. Esa es la historia del IBI. Pero es que hay otros impuestos que también se pagan. Impuesto de plusvalías, que es el incremento de valor, o lo que se graba es el incremento de valor en las transmisiones de los bienes inmuebles. Lo puso el Partido Socialista. Nosotros lo vamos a quitar. Nosotros lo vamos a quitar. Ya hemos quitado parte, el de padres a hijos. Ahora lo vamos a quitar completamente. ¿Quién subió el agua aquí en Perroñeras y el alcantarillado? El Partido Socialista. El partido. Sí, 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 sí. Sí, sí. No, 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 vamos a ver.
¿Quién subió el metro cúbico hace 6 o 7 meses?
Vamos a ver. Ahora te explico lo del metro cúbico. Ahora te explico lo del metro cúbico. Quien subió las tasas de alcantarillado y de agua fue el Partido Socialista. Así de claro. Y si no, mírense los acuerdos plenarios, que son así. Así. A ver el lío ese que tiene la portavoz de Izquierda Unida de cómo se le paga una cantidad a la empresa para realizar renovaciones de red cuando ya se tiene la obligación de hacer renovaciones de red. Pues es muy sencillo, si es que es una suma y una... es que es muy sencillo. Si se le paga más de lo que tiene que invertir por obligación, según un contrato que para eso se subió ese medio céntimo, ese medio euro al año, se le obliga, vamos a ver, que se lo voy a explicar a los que se ríen. Termino con Izquierda Unida. Si se paga más de la obligación que se controla de renovación de redes, será quizás porque se haga más renovación de redes que la que tiene la obligación la empresa por contrato. Ya tiene usted la respuesta, ¿verdad? Es que se hace más renovación de los 30.000 euros que tiene obligación de contrato. En este ayuntamiento, desde que está en vigor el contrato con Acuajes, antes llamada Acuajes y ahora Acuona, que hizo el Partido Socialista y que amplió el Partido Socialista y con posterioridad el Partido Popular en años, los únicos que le han reconocido una revalorización en la remuneración, es decir, en lo que recibe la empresa, ha sido el Partido Socialista. El Partido Socialista. Nosotros lo que hemos hecho es esa sostenibilidad económico-financiera a la que está obligado el contrato por la actualización de costes, lo que hemos hecho es obligar a la empresa que lo revierta en renovación de redes. ¿Ya no te ríes tanto? ¿Ves? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No, pero es que yo, lo que yo digo está en las actas y están las modificaciones de las ordenanzas. Y algunas las has hecho tú o las has votado tú. Claro. Entonces, quien le ha concedido a la empresa actualizaciones en la remuneración que recibe la empresa por la prestación de servicios ha sido el Partido Socialista. Quien se ha negado siempre a esas revalorizaciones que ha pedido Acuona, pues hemos ido nosotros. Y le hemos obligado a ese coste que era, creo, no recuerdo, 50 céntimos, creo, a invertirlo en renovación de redes, porque lo consideramos una prioridad. Por tanto, no se trata de un mitin.
Eso no lo paga la empresa, lo pagamos los vecinos.
Venga, ¿quiere intervenir? Pero vamos a ver, ¿los vecinos pagan también la revalorización de la remuneración que el Partido Socialista aprobó para Acuona, para la cuenta de explotación de Acuona? Esa sale de los bolsillos de los peroñeros, como todos los impuestos que se pagan, y van al bolsillo de Acuona. Esa modificación de la ordenanza, lo que hicimos nosotros es, sale de los bolsillos de los peroñeros y van a Acuona para que lo revierta obligatoriamente en renovación de redes. ¿Se aprecia la diferencia? Exactamente. Pregúntale a los de Acuona y te lo van a explicar perfectamente. A ver, esto que estoy explicando no es un mitin. Esto son euros con céntimos de lo que se va a hacer. Y no es que quede un año para las elecciones, es que lo llevamos haciendo 3 o 4 años. El Partido Socialista lo que hizo con un remanente negativo de 1.200.000 euros fue, siguiendo las instrucciones de uno de sus caciques políticos, reunirse en este ayuntamiento con el más rico de España para vallar la veguilla y cerrar los caminos públicos. Pero además, como no iba a tomar medidas ni en el gasto ni en los ingresos, al año siguiente íbamos a estar igual. Esa es la diferencia. Luego, esto no es un mitin, esto es una realidad que se viene haciendo desde hace ya unos años, y es que tenemos dinero para invertir, que nos permite invertir en inversiones. ¿Hay que hacer inversiones o no hay que hacer inversiones? Porque antes decía que no y ahora dice que sí. ¿Inversiones financieramente sostenibles? Pues es un concepto difícil de entender y de aplicar, y depende mucho también de la interpretación de la interventora. Lo que no permite la ley es contratar a personal con el dinero procedente de remanentes. O sea, que la única propuesta que hace usted, que es meter más gente en el ayuntamiento, es lo único que actualmente no permite la ley. Bien, yo le digo que actualmente lo único que no permite la ley, o una de las cosas que no permite la ley, es dedicar un momento, por favor, dedicar a la contratación directa de personal los remanentes procedentes del remanente positivo de tesorería. Pero que no se equivoque, que las obras que se hacen y el dinero que se invierte en un ayuntamiento, si se compran bancos, se le piden a una empresa que tiene trabajadores, que paga impuestos, que van a la prestación de servicios públicos, que van a las nóminas de sus trabajadores. No es lo mismo comprar bancos y pagarlos en 14 días, como hemos visto en el periodo medio de pago, y quien dice bancos, cuando se contrata a una empresa para arreglar calles, etcétera, etcétera, y pagarle en 14 días, que dejarle a deber más de 2 años y hundirla en la miseria, que es lo que hacía este ayuntamiento. Entonces esa es la forma de ayudarle a las empresas y de ayudarle a los trabajadores. No contratar a los trabajadores, ¿para qué? ¿Para qué? En limpieza, vuelvo a repetirle, dice, hay que, bien, compramos una máquina de 130.000 o 140.000 euros, sustituyendo a una anterior. Se va a incorporar un camión que es la remodelación que hemos hecho del antiguo camión de basura, que tenía muchos años, pero no tenía muchos kilómetros, tenía una vida útil por delante todavía, y se ha hecho una modificación. Va a llevar una cisterna con equipo a presión de agua para limpieza de viales y para arreglo de caminos. Nosotros implementamos el tema de la limpieza dentro de las posibilidades que tiene un ayuntamiento. Y es así. Y otra posibilidad, pues es a lo mejor contratar con una empresa, como hacen todos los ayuntamientos que optan por esa opción, contratar con una empresa de servicios, como hace Madrid, Barcelona, etcétera, 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 para los servicios de limpieza. Yo hice las cuentas. No me salía a cuenta y seguimos con la gestión directa. Por tanto, no se trata ni de un mitin electoral, que eso son precisamente esas propuestas, sino que con euros y con céntimos y con las cuentas intervenidas por la interventora, resulta que tenemos 1.313.000 euros para inversiones, más los 500.000 de la partida de capítulo 6 del presupuesto, y además vamos a bajar todos los impuestos de este ayuntamiento. Vamos a eliminar plusvalías, vamos a bajar todos los impuestos y esas tasas que se pusieron en su día para evitar el abuso que hacía determinada población de pedir certificado de empadronamiento, etcétera, etcétera, también las vamos a quitar. También las vamos a quitar. Eso es la realidad. Por tanto, yo sé que esto pues no entra dentro de la gestión que han llevado a cabo este ayuntamiento en los últimos años, pero bueno, en los años anteriores, pero con mucho esfuerzo y con dedicación y con buena gestión, pues estas son las cuentas que es capaz de presentar hoy el ayuntamiento. Estas son las cuentas. No he dicho en ningún momento que hayamos comprado un camión de bomberos. He dicho que todas esas adquisiciones que hemos hecho, por ejemplo, si hemos comprado una furgoneta nueva para Protección Civil, porque se lo merecen los de Protección Civil, los voluntarios, no podían ni con una furgoneta del año catapún, sin aire acondicionado y ya sin los sistemas de frenos, etcétera, etcétera, que tienen ahora actualmente los vehículos, y hemos comprado una nueva, ¿sí? Y el coche anterior de la policía también lo dedicamos a Protección Civil y al guarda, ¿eh? Y he dicho que eso viene a complementar el camión de bomberos, que he dicho de segunda mano, que viene a sustituir y de momento a complementar, porque ni siquiera lo vamos a dar de baja el Pegaso, ¿eh? Que lo ha dado, sí, don Benjamín Prieto Valencia, presidente de la Diputación de Cuenca. Que no, hombre, claro, que ha decidido darnos un camión MAN mucho más funcional, más moderno, y que pues va a prestar, yo creo, que un buen servicio. Sí. Y ahora Protección Civil tiene un camión de bomberos, no nuevo de segunda mano, pero un nuevo camión de bomberos, permítame esa expresión, una furgoneta nueva y un coche 4x4 también a su disposición. Esa es la realidad. ¿Son mitines? No, son realidades. Vaya, las ve, todo lo que he dicho plasmado en cifras y en hechos. Por tanto, eso no es un mitin, eso es la realidad de las cosas. Bien. Procedemos a la votación. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Se aprueba por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Punto número 9. Dación cuenta a resoluciones de alcaldía.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 1 de febrero hasta el 22 de marzo de 2018 que se corresponden con los decretos 049/2018 a 204/2018.
Bueno, yo, ya que estamos, sobre el decreto 180. Vale, pues es que los policías solicitan la contratación de un auxiliar y pregunto qué validez tiene la bolsa, porque utilizan una bolsa del 2006 y porque si hay a personas que solicitan que necesitan un porque hay personas que si solicitan que necesitan un auxiliar para ciertas labores si se les concede y a otros trabajadores no se les concede por el campo. Es que había apuntado otro sobre una zanja que se iba a abrir en medio de la calle, pero no tengo aquí muchos apuntados y no sé el número exacto. No sé si te suena a ti, Verónica, una zanja que se iba a abrir en medio de una calle para una obra de saneamiento. No se ha caído.
Esta idea que ya la llevan a cabo algunos pueblos y que en el equipo de gobierno, también con conversación con Santos, pues hemos decidido que de tirar de la bolsa de administrativos para hacer descargar a los policías de servicios administrativos y de confección de expedientes y permitirle a ellos que hagan más su labor de policía, de presencia en la calle. Y por eso se ha tirado de la bolsa. Y se ha tirado de la bolsa, pues que hay, ya está. Y seguramente se ha llamado a la persona que estaba en el primer puesto, o si había alguien y ha renunciado, o quien haya, está porque le tocaba entrar. Esa es la explicación del decreto 180. Sí. ¿Qué, secretaria?
La bolsa es de funcionarios, el puesto es de funcionarios, no es de personal laboral, por eso se ha echado de la, o sea, por eso se ha acudido a la de 2006, Porque la de ahora es del personal laboral.
Punto número 10, mociones, ruegos y preguntas. Mociones.
¿Quitas eso o...? Bueno, este grupo ha presentado dos mociones. Voy a centrarme primero en la moción que he presentado y he registrado esta mañana, que es la de que solicitamos un cambio en la ley electoral regional. Queremos instar a este ayuntamiento a trasladar al gobierno regional nuestro apoyo para lograr una ley electoral más justa para Castilla-La Mancha, ya que actualmente la importancia electoral de los partidos por número de votos no se corresponde con su presencia parlamentaria en escaños, provocando un déficit democrático compatible en la Constitución, donde se recoge la importancia de la pluralidad política. Con esta moción apostamos por un régimen electoral que permita situar al nivel de representatividad política de nuestra región en la medida de las demás comunidades autónomas. En conclusión, en esta ley insistimos que queremos hacer un cambio a la ley electoral porque creemos que debe de valer cada voto igual, no depende de dónde vivas o de qué comunidad autónoma residas, el voto tiene que ser igualitario, igual que si vives en Cataluña, que si vives en Castilla y León, que en Castilla-La Mancha. Por eso instamos a este equipo de gobierno que traslade al gobierno regional esta moción y consideramos que se debe aportar un granito de arena para que esta injusticia deje de afectarnos, poniendo nuestra comunidad a la cola de la democracia y la representación.
¿Quiere presentar la otra también o después? Bueno, le recuerdo que el primer turno de intervención es para justificar la urgencia. La urgencia. ¿Por qué una cuestión es urgente? O deja de ser urgente, porque si no, hay otras vías para presentar puntos en el orden del día, ¿no? Pero ya le digo que yo no lo considero urgente. Y no es el ayuntamiento el que tiene la potestad de hacer ninguna modificación legislativa del Estatuto de Castilla-La Mancha o de la ley electoral. Ninguna. Entonces es utilizar a este ayuntamiento, en este caso, como suele hacer Izquierda Unida, utilizar las instituciones en las que tiene representación para introducir debates que no son competencia de, en este caso, del ayuntamiento. Por tanto, votamos la urgencia de la moción. Votos a favor. ¿Votos en contra? Se rechaza la urgencia de la moción.
Bueno, pues la otra moción que presento, sobre todo es por el tema de la piscina municipal. Creo que es un problema bastante grave que este equipo de gobierno no está haciendo nada, porque lleva más de un mes las instalaciones abiertas y este equipo de gobierno se le pregunta, no hay ninguna novedad. No está haciendo nada, entonces consideramos que la única manera para solucionar este problema y que se nos tengan en cuenta y nos den una solución es presentar una moción. Llevo preguntando varias semanas sobre este tema, bueno, un mes básicamente sobre este tema, y nunca hay novedad, nunca hay papeles escritos. Lo único que sé cuando el señor alcalde sale en la radio y dice que ha mantenido un café, una reunión con la empresa el 2 de marzo, pero no sabemos qué se ha acordado ni qué se ha dicho, porque no hay nada recogido, no hay ningún documento. Los usuarios son los que están pagando estas deficiencias, porque ya dijimos que la mejor solución era la gestión pública del servicio y se está viendo, y el tiempo nos da la razón, cómo lo mejor era la gestión pública, porque aquí vemos que una empresa está haciendo negocio con unas instalaciones que son de todos y todas, porque todos las pagamos con nuestros impuestos, y que se ha lucrado del dinero de los ciudadanos y las ciudadanas de Pedroñeras. Por tanto, ¿qué exigimos? Que se abra un expediente a la empresa, que se resuelva el contrato con la empresa, porque lleva un mes sin resolver el problema. Encima, la única solución que la empresa puso en la mesa era poner un motor para dar electricidad a las instalaciones, duró 4 días, era viable, y que el ayuntamiento asuma la gestión del servicio, que a partir de mañana este ayuntamiento se ponga a trabajar porque tiene personal, tiene suficiente material para llevar a cabo las instalaciones, porque ya lo llevó un tiempo, y entonces consideramos que el ayuntamiento es el que debe gestionar. Y la moción y la urgencia está más que justificada. Los usuarios, las usuarias de las Pedroñeras no tienen respuesta por este equipo de gobierno, porque vienen y la contestación es que el servicio está subcontratado, que aquí no vengan porque es una subcontrata, que el equipo de gobierno no tiene que decir nada, y la empresa no dice nada, que está esperando a ver qué dice el ayuntamiento, pero aquí nadie tiene solución, ni la oposición, ni los vecinos y las vecinas de Pedroñeras, porque no se dice nada. La opacidad es la clave de este equipo de gobierno.
Bien. Le voy a repetir otra vez que ese turno de intervención es para la urgencia. Esto sí que es un mitin político. Esto sí que es un brindis al sol. Esto sí que es pura demagogia e irresponsabilidad. Aparte de incompetencia, desconocimiento y... Estoy seguro que si tuviese usted la responsabilidad de hacer esto, no lo haría. Porque lo primero que debe hacer una persona responsable, y más en el ejercicio de una responsabilidad pública, cuando hay contratos de por medio, etcétera, etcétera, es asesorarse jurídicamente, ¿verdad? Asesorarse jurídicamente. Bien, el ayuntamiento lo que está haciendo es lo que debe hacer. Hay un contrato en vigor con una empresa, por 10 años creo que quedan todavía de contrato, 8 y dos posibles de renovación, y jurídicamente está haciendo lo que tiene que hacer, que es actuar con prudencia, actuar con la ley en la mano, para que en ningún momento un paso en falso de este ayuntamiento le dé pie a la empresa, precisamente, que a lo mejor es lo que puede perseguir, es de manera precipitada rescindir el contrato y luego que la empresa incluso le pida al ayuntamiento daños y perjuicios por la rescisión unilateral de un contrato de vigencia de 10 años. Pero claro, para eso hace falta responsabilidad, competencia, conocimientos, prudencia y olvidarse de la pura demagogia. Yo no he dicho ningún ayuntamiento, en ningún acto que yo me tome un café con la empresa. El contacto de este ayuntamiento con la empresa es diario. Las exigencias de este ayuntamiento con esa empresa es las que corresponden y las que jurídicamente nos aconseja. La información que se le ha trasladado a quien la ha pedido es la que hay. Es el requerimiento a la empresa para que ponga en marcha el servicio, para que aclare la situación, etcétera, etcétera. Y no hay más documentación. No se le puede trasladar lo que no existe. Por tanto, ni opacidad, ni nada de todo eso, de la demagogia, de la verborrea, de un mitin. Entonces, se le da lo que existe y se dan los pasos que hay que dar. Y allá se ha iniciado también un procedimiento contemplado en los pliegos de, ¿cómo se llama?
De imposición de penalidades,
y vamos haciendo lo que tenemos que hacer. Con prudencia y mirando los intereses de los trabajadores, que si se rescinde el contrato irían a la calle inmediatamente, de los trabajadores. ¿Eso es lo que quiere Izquierda Unida? Porque yo he hablado con la representante de Comisiones Obreras, y claro, los criterios objetivos por los que eso todavía no se han dado. Los trabajadores no han dejado de percibir su sueldo, etcétera, etcétera. Claro, es que hay que saber hacer las cosas. Si rescindimos el contrato, los trabajadores, todos los trabajadores de esa instalación irían a la calle, perderían su empleo, cosa que no quiere este ayuntamiento. La empresa hasta ahora, hasta esta incidencia, ha funcionado bien y ha prestado un buen servicio, y el contrato que tiene el ayuntamiento es bastante ventajoso con respecto, si lo comparamos con contratos como el de otras piscinas públicas, como Quintanar, Seseña y muchas más, donde lo que paga este ayuntamiento a esa empresa es incluso la mitad de lo que están pagando otros ayuntamientos. Por tanto, vamos a ser prudentes, vamos a hacer las cosas bien, con el fin último de preservar los intereses de los usuarios, y digo de los usuarios de verdad, de los que tienen su abono y de esos, no de los que intentan, bueno, venga, me callo. Entonces, de los usuarios, preservar sus intereses, de los trabajadores, que conserven su puesto de trabajo, y del ayuntamiento, para que precisamente a través de una incidencia no vaya a ser que por una precipitación un juez diga que nos hemos precipitado, que no hemos hecho las cosas bien, y encima tengamos que indemnizar a la empresa. Entonces, vamos adelante, vamos a hacer las cosas bien. ¿Votos a favor de la urgencia? 6. ¿Votos en contra de la urgencia? 7. Se rechaza la urgencia. ¿Dónde tengo esto? Mociones, ruegos, preguntas. Ruegos y preguntas.
Yo empiezo.
Muy bien.
Buenas noches. Yo tengo una serie de preguntas porque... lo que está claro es que tenemos distintos puntos de vista en cuanto a la subida de impuestos, que por muchas veces que se diga una verdad, una mentira, no es una verdad. Yo voy a dar una serie de números, como has hecho tú. Tú has dado una serie de números que no digo que no sean verdad, pero que la consecuencia para los bolsillos de los vecinos de las Pedroñeras es 600 o 700 mil euros más en impuestos. Sí. Y te voy a dar datos y cifras concretos, ¿no? En primer lugar, una pregunta. ¿El Lició quién lo subió del 2 al 2,5? ¿En ruegos y preguntas? Sí, sí. Voy a preguntar cuando termine. El remanente, por cierto, lo heredamos en 2007 del Partido Popular. Y ya paso... Es que si no, no me dejas luego decirlo. Sí, vale, vale. Entonces... No voy a errar. No voy a errar. Sé perfectamente cómo funciona el tipo impositivo en el IBI. Lo sé perfectamente. Sí, sí. Y sé perfectamente, y te voy a dar cifras reales, que una vivienda que se compra por 30.000 euros, Montoro, desde hace 2 años, o 3, o 4, dice que vale 60.000. Pero el ciudadano de las Pedroñeras ha pagado 30.000. Sí. Y eso tiene dos consecuencias. La primera, en el recibo del IBI, que con 30.000 y el tipo impositivo del PSOE se pagaban 120 euros de contribución. Ahora, como Montoro dice que vale 60.000, pero no es verdad, se pagan más de 200. ¿Es así o no? Sí, la casa se ha revalorizado, pero es que esa subida, esa revalorización no es real y lo puede consultar cualquiera de los que está ahí. Porque, curiosamente, casi todos tenemos alguna casa de algún familiar mayor que está a la venta, que se ha vendido o que se ha comprado hace poco. Eso es una realidad de la que está pasando en este pueblo. Pero es que la segunda consecuencia es que cuando la compra un vecino, y por eso ya muchos vecinos están yendo a los pueblos de al lado, es que la casa que tú pagas 30.000 euros, pero Montoro dice, con el beneplácito del Partido Popular de las Pedroñeras, porque le viene muy bien, así recauda y dice que ha bajado los impuestos, Montoro dice que vale 60.000, pagas el 9% al hacer la escritura, y en vez de pagar 2.700 euros, pagas 5.400. ¿Eso es verdad o no es verdad? Eso es verdad. Claro, si multiplicas esa subida, aun con la bajada del tipo impositivo, si sé perfectamente lo que es, que ha aplicado el Partido Popular, lo que tenemos es que, aunque no lo refleje en el presupuesto la recaudación por el IBI, este ayuntamiento está recaudando cerca de 600.000 euros más de IBI ahora que hace 6 años. Aunque no lo refleje en el presupuesto. Claro, luego hay remanente de tesorería positivo, claro. Pero bueno, ¿algunas de las cifras que he dado no es verdad? Esa es la pregunta. Y un ruego, ya que estoy... los vecinos de las Pedroñeras todos pagan impuestos, Ruego al alcalde y al equipo de gobierno que de la Nacional, de la Avenida Juan 23 a la Nacional 301 se den alguna vuelta, porque esas calles sí que están mal y ahí también viven vecinos que pagan impuestos, y yo creo que es que ninguno pasa por ellas, porque hay baches que tienen más de un palmo de profundidad y que son de las averías de las acometidas de agua, no, son de averías de la red, porque es un barrio de los más viejos de este pueblo. Y no digo que el Pozo Nuevo no lo sea, pero yo, que me paseo el pueblo entero, os puedo asegurar que de la avenida Juan 23 hacia abajo están las calles mucho peor que en el Pozo Nuevo. Pues bueno, yo entiendo perfectamente que el equipo de gobierno decide dónde gasta el dinero, pero lo urgente es lo urgente y lo que es electoralista es electoralista.
Pregunta por pregunta, ¿por qué es electoralista gastárselo en el Pozo Nuevo y no donde quiera el concejal del Partido Socialista? Vamos a ver. Punto de distribución de remanentes. Tenemos más de 1 millón de euros para repavimentar. Muchas de esas calles se van a repavimentar. ¿Por qué? Porque hay dinero. Las cifras que das son imposibles. Nunca el valor catastral de un inmueble puede superar al valor de mercado. Eso es imposible, eso es inconstitucional, eso no existe. Eso no existe. Nadie vendería su casa por el valor catastral. Nadie. ¿Me vendes tu casa por el valor catastral? Pues luego hablamos.
Sí, sí, sí.
Vale.
Y te puedo dar
vale. Venga, vale, vale. Y luego, venga, vale. Luego esas cifras no cuadran, ¿eh? No cuadran. Otra cosa es que en la escritura, y aquí tenemos un experto, pero bueno, vamos a ver. Otra cosa es que en la escritura se haya puesto la cantidad que se haya querido. Pero es imposible, no puede ser que el valor catastral sea mayor que el valor de mercado. No. No, no, porque eso, una reclamación, no. ¿Que vale que el valor catastral en Pedroñeras es más elevado que en otros sitios? Sí, porque se determina por niveles de renta, etcétera, etcétera. Lógicamente vale más una casa en Pedroñeras que una casa en el Pedernoso. Igual que vale más un piso en Madrid que una casa en Pedroñeras. Eso es así, y eso se determina el valor catastral. Pero es que luego, ahora que ya van aprendiendo cómo funciona lo del IBI, todavía hay que darles una lección. Una lección, quiero decir, didáctica. Confunden lo que es impuestos tipo impositivo con recaudación. No es lo mismo. No es lo mismo. Se pueden bajar los impuestos. Si esto es que es una ecuación de dos variables, igual esto más esto, igual a esto. Entonces, los dos sumandos. ¿Se puede recaudar más bajando los impuestos? Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay más gente que pague. Claro, porque hay más gente que pague. En todas las actualizaciones que se han hecho del valor catastral, han aflorado muchas casas, muchas, que no estaban pagando. Y son esas que ahora se les cobran 4 años de antigüedad. Pagan los 4 años, pero a lo mejor han estado sin pagar 20. Entonces, al haber muchas más viviendas o bienes inmuebles, que es lo que genera el derecho de impositivo, pues puede ser que, incluso bajando los impuestos, se recaude más. Luego, no hay que confundir impuestos con recaudación. No es lo mismo. No es lo mismo. Por tanto, teniendo claro eso, pues ya se contesta el resto de preguntas. ¿Quién ha subido aquí los impuestos? Vosotros. Y tú. Y tú. Y tú como concejal. Nosotros lo bajamos. Nosotros los bajamos. Es así de claro. Venga, más preguntas.
Bueno, si es igual, si no nos vamos a poner de acuerdo, 200 es más que 400, y 400 es menos que 200, mañana vengo con la escritura y vamos al notario y te quedas con mi casa, por lo que dice el catastro. ¿Estás por aquí?
Sí, con respecto al tema de la piscina cubierta, pues me gustaría que aquí, que es el lugar oportuno, diese las explicaciones a todos los vecinos, y así de una vez acabamos con rumores y acabamos con los mítines, como dices tú. ¿Por qué ha cerrado la piscina cubierta?
Era la piscina, a la empresa que lleva la que tiene el contrato de gestión de la piscina, se le ha requerido en dos o tres ocasiones. En dos ocasiones. Se le ha requerido en dos ocasiones, culminándole a que dé las explicaciones oportunas de cuál es la causa por la que ha cerrado la piscina. Y instándole, en defensa de los derechos de los usuarios, etcétera, etcétera, a que se pongan en marcha esas instalaciones. Y el tiempo va corriendo. Y el tiempo va corriendo y el ayuntamiento, lógicamente, asesorado jurídicamente, pues hace lo que cree que debe hacer. Yo sé exactamente lo mismo sobre la causa del cierre de la piscina que tú. Lo mismo. Lo mismo, porque yo no tengo ninguna comunicación oficial por parte de nadie de quién es la causa, de cuál es la causa. Por tanto, ¿está usted en el uso de la palabra? ¿No ha quedado contenta con las explicaciones? Ahora le doy más, o ahora haga más preguntas. Entonces, lo que yo sé, lo que sabe este equipo de gobierno, es exactamente lo mismo que sabes. Exactamente lo mismo.
No me lo creo que... Pues que no sepa usted más de lo que sé yo.
Sabemos usted exactamente
como alcalde
lo mismo.
Tiene que saber las
causas exactamente
precisas.
Lo mismo.
No, seguro
lo
que
mismo.
No. Yo lo sí mismo. Que he oído rumores, pero quiero oír algo oficial de usted, porque
claro
sé que usted lo sabe, pero es que me da la impresión de lo que está haciendo es tapando a la empresa.
Sí.
Ya empieza a pensar mal y todo. ¿Por qué oculta lo que está pasando? Pues diga lo que pasa, si no tiene que tapar a la empresa.
Pero
por nada.
¿No te he dicho que se le ha requerido se le ha requerido por escrito a la empresa para que dé las explicaciones oportunas? La causa es una deficiencia detectada por Iberdrola, por eso digo que yo sé exactamente lo mismo que vosotros y lo mismo que el resto. Una deficiencia en las instalaciones detectada por Iberdrola, que generan una deuda y una multa con Iberdrola y que la empresa tiene que asumir.
¿Y esas deficiencias desde cuándo se arrastran? Pregunto. Porque el ayuntamiento
pues,
también abrió esas instalaciones. Cuando abrió esas instalaciones el ayuntamiento, esas
pues, hombre,
deficiencias...
Yo creo que el ayuntamiento... Primero, vamos, no creo que nadie en el ayuntamiento... ¿Usted cree que algún trabajador va a hacer alguna infracción en un contrato?
No me refiero a eso.
Entonces,
no
¿qué es lo que
si esas mismas deficiencias que presenta ahora se presentaban cuando las gestionó el ayuntamiento, durante el tiempo de prueba, que fueron 3 meses o 2 meses...
No, lógicamente, durante el tiempo que estuvo el ayuntamiento poniendo en marcha las instalaciones, que nos encontramos, por cierto, sin terminar y cerradas, y que tardamos tiempo en poder abrirlas. Y lo pusimos a prueba precisamente para ver cómo, si funcionaban todas las instalaciones que había hecho la empresa, cuál era su estado real, etcétera, etcétera, etcétera. Y ver y hacer una estimación también de los posibles costes de la explotación, para tener un criterio claro de esos posibles costes. Pues hombre, nosotros no detectamos, ni Iberdrola ni nadie detectó ninguna deficiencia, ninguna irregularidad, lógicamente. De hecho, luego el ayuntamiento, en un momento dado, exige a esa empresa, no sé en qué año fue, si la secretaria se acuerda del papel, a través de un escrito de alcaldía, que cuando se firma el contrato y eso, se le obliga a poner los suministros a nombre de la empresa. A nombre de la empresa. Yo ahora no me puedo dirigir a Iberdrola oficialmente a que me cuente nada, puesto que es un contrato privado entre una compañía eléctrica y un particular y una empresa. Por tanto, digo que sabemos igual, lo mismo. Sabemos lo mismo. Pero vamos a ver, que es que es lo que te estoy diciendo. Mi interés, vuelvo a decir, que pues es una infracción en las instalaciones eléctricas que ha detectado Iberdrola, que es la empresa suministradora, que ha llevado consigo una penalización económica para la empresa y que la empresa pues tiene dificultades para afrontar. ¿No digo nada? Pues es lo mismo. Eso es. Entonces, ¿nosotros interés en la empresa? Pues fíjate, ¿qué interés podemos nosotros de la empresa?
Al desinterés total de la empresa, ¿no? La empresa se ha desentendido totalmente
no,
de las instalaciones.
Bueno, yo no sé cómo te lo voy a explicar. La empresa está teniendo dificultades para hacer frente a esa penalización y recuperar el suministro y está haciendo gestiones bancarias para ver si consigue esos fondos. ¿Es así?
Sí, pero tendrá que dar una respuesta a sus usuarios. si va a haber temporadas, si ya lo que queda temporada no se va a abrir.
Bueno, yo eso sí que no es, yo no lo sé, no soy adivino. Mañana llega la empresa y resulta que resuelve ese problema y sigue.
Es que es su función preguntarles y exigirles que presten el servicio.
Y lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo.
Pero si sabe lo mismo que yo.
Con los escritos que se te han remitido, ¿no te los has leído? Los escritos que se le han remitido a la empresa.
Que no, hasta que estaba cerrada, eso ya lo sé yo.
Bien. ¿Y por qué te crees que se le mandan esos escritos? ¿Porque se me ocurren a mí? No, porque hay asesores jurídicos que me dicen lo que tengo que hacer en cada momento. Claro. Ya está, y estamos dando los pasos que tenemos que dar para no perjudicar los intereses de este ayuntamiento. ¿Que al final ese servicio se va a prestar? Por supuesto, de una u otra manera. Pero habrá que salir de esta situación de la mejor manera posible.
¿Para qué?
De la mejor manera posible. Para los usuarios, para los trabajadores, pues, y para el ayuntamiento.
En eso es lo que hay que pensar.
En eso es lo que está pensando este ayuntamiento. Solo los mal pensados pueden pensar en que este ayuntamiento está defendiendo los intereses de una empresa.
Sí.
¿A que usted no lo haría? Pues ninguno de los otros siete tampoco.
Vale, va.
Y usted no es mejor que nosotros. No, le digo al que está en el uso de la palabra.
Eso va a mí.
¿Alguna pregunta más?
Sí, con respecto a las obras de la calle General Borrero. Si se han dado cuenta, el nivel de acabado de las nuevas aceras pues está mucho más alto que algunas de las viviendas que ya existían ahí. Entonces quiero preguntar si esa situación no se había previsto para rebajar el nivel de acabado de esas aceras. Pues bueno, cuando se hace una obra de esa envergadura, lo normal es que se haga la obra para aportar soluciones, ¿no? No para hacer más complicaciones y se queden las viviendas por debajo de la altura de la obra, como está pasando en algunos sitios.
A ver, en todas las obras de calles que se hacen y de nuevo acerado, es imposible guardar un nivel de las aceras que por defecto o por exceso, es decir, o porque se quede más alto o más bajo, no se vean algunas fachadas o algunas entradas de las calles afectadas. Es imposible. Porque cada casa tiene una altura distinta. Y esa dificultad es enorme. Enorme. Lo que hacemos nosotros es, tanto los técnicos del ayuntamiento como los que hacen el proyecto, arquitectos, aparejadores, directores de obra, incluso el alcalde, cuando surge algún problema, intentamos solucionarlo. Pero la magia no existe. Y si tienes una fachada, una puerta así y la otra así, pues la acera tiene que llevar un nivel. Si la pones al nivel de la alta, la otra se le queda alta y es muy complicado. Todas aquellas que han tenido algún problema de altura, pues se les intenta solucionar. Se les intenta solucionar y no sé si quedará alguna que todavía no se le haya solucionado. Pero, como dicen los arquitectos y los ingenieros, las matemáticas son las matemáticas. La pendiente que se le da es la que se le puede dar y hacer combinaciones mágicas es imposible. Es imposible. De todas formas, se intenta dar esa solución. No digo que alguna no, incluso alguna, es el propio ayuntamiento el que intenta subsanar esa cuestión, subiendo la portada, acomodando la entrada, en la mayoría de los casos. Y si queda alguna, pues estará viendo la posible solución, o incluso alguna, pues no tendrá solución. No lo sé, es que no sé si queda alguna en concreto. ¿Alguna pregunta más?
Sí, bueno, yo con lo que ha dicho anteriormente sobre el tema de la piscina, si no le parece motivo suficiente para rescindir el contrato, porque es que ya se puede rescindir, sabe perfectamente que hay un incumplimiento del pliego, que la empresa debería de dar suministro eléctrico, que viene recogido en las cláusulas donde se le asignó el contrato, entonces no entiendo por qué no se rescinde ya el contrato. Se puede hacer una gestión pública y los empleados no tienen que irse a la calle, sino que pasan a hacerse trabajadores públicos. Sabe perfectamente que eso se puede hacer. También, otra pregunta sobre este tema. ¿Es cierto que usted, cuando se reunió con Jesús Arroyo, que es el el señor de la empresa Termal y Espor le propuso que asumiera este ayuntamiento el coste de la multa o la mitad de la multa porque las instalaciones ya se encontraban deficientes anteriormente?
Pregunta muy interesante, como absurda. La empresa lo que quiere es que pague el ayuntamiento todo, que encima le paguemos más y él y la empresa salga de rositas. No sé qué fórmula legal se puede poner en práctica, salvo que estemos en un país comunista o en un pueblo o en un ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida quizás, donde un trabajador va a ser empleado público sin ningún tipo de procedimiento. Eso solo puede pasar en ese tipo de ayuntamientos, quizás. Bien. Venga. Vamos a ver. ¿Me deja que le conteste? ¿Usted cree que es motivo suficiente? Nosotros y los jurídicamente nos aconsejan, en un contrato de 10 años en vigor y con una cuantía de más de 600.000 euros, pues no lo consideran suficiente. Incluso hay la posibilidad intermedia y anterior, que puede ser lo que se llama secuestro del servicio. No lo sabe. Como tampoco sabe que si se tira usted mañana a la piscina para marcarse eso de la gestión directa y toda esa parafernalia pseudocomunista, este ayuntamiento probablemente tuviese que pagar indemnización a esa empresa. Casi seguro. Porque la causa de rescisión, quizás quien lo tenga que decidir, no sea suficiente para la rescisión de un contrato de esa cuantía. Bien, entonces, ya le digo, que lo que está haciendo el ayuntamiento es actuando, vale, lo que está haciendo este ayuntamiento es actuar con asesoramiento jurídico cualificado y siendo responsable. Y ya verá cómo esa piscina funciona. Ya verá cómo se pone en funcionamiento. Pues la realidad se verá. Estoy seguro que si dependiese de otros, no, la piscina no hubiese funcionado nunca. Nunca. Entonces, en ese sentido, estése tranquila. ¿Y que el empresario puede exigirle al ayuntamiento o pedirle? Pues claro. Le va a pedir pues todo lo que es, pero para eso estamos los que somos responsables, y estamos, para no acceder a esas cuestiones, claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más?
Sí, quería preguntar, ya hago dos preguntas seguidas, porque hay una manzana que en este municipio que no tiene plan de ordenación municipal, en la calle Camino del Conejo y Alejandro García. Y otra pregunta es sobre el tema del día del 8 de marzo, ¿por qué trabajadores del ayuntamiento en horario de laboral con furgoneta del ayuntamiento quitaron un símbolo que era prioritario en ese día, que era el manifesto? Ya se está usted riendo. Luego dice usted que nos reímos los demás y que no tenemos en cuenta a la policía y usted se está riendo de mí. Entonces, tiene que ser una falta de respeto, no me tiene en consideración, ¿no? No me considera adecuada para estar aquí, ¿no? ¿Por qué ese día se quitó el mandil, que era el Día de las Mujeres y de la lucha feminista, donde se pedía cosas como la igualdad salarial, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que lo llevaba su propio presidente puesto? Entonces, ¿por qué en este pueblo se tiene que quitar un símbolo de ese día por trabajadores del ayuntamiento en horario de jornada laboral, y si tenían expresa directriz del equipo de gobierno, por qué se quitó ese símbolo?
Vamos a ver, jugar, a hacer ese juego de es que usted no me considera, no saben el daño que le hacen a las mujeres y a la causa justa, por supuesto, de la igualdad y de los derechos de la mujer y eso, con esas actitudes precisamente para aprovecharse, ¿no? ¿Por qué el ayuntamiento o trabajadores del ayuntamiento quitaron eso? Sin ninguna mala intención. Sin ninguna mala intención. Terminó la jornada laboral, eran las 3 de la tarde, y los trabajadores del ayuntamiento procedieron a retirar algo que se respetó durante todo el tiempo que duró el acto, incluso después. Y cuando terminaba la jornada laboral, pues se retiraba. De todas formas, yo le digo lo que puede ser mi opinión personal. La fuente no puede estar expuesta a que hoy por una cosa, mañana por otra, mañana por un partido de fútbol, mañana por no sé qué celebración, mañana por no sé qué reivindicación, estemos todos los santos de los días allí con algo que pueda dañar la fuente, o que la fuente es que es de todos, de todos y todas, de los que piensan en ese tipo de acciones y de los que no. Porque mañana pueden ir otros que lo que piensan a usted no le gusta, y lo que va a hacer usted es llamar al ayuntamiento para que retiren lo que hayan puesto. Estoy seguro de ello. Estoy seguro de ello. Y siempre que alguien ha utilizado la fuente con esos fines, el ayuntamiento ha procedido a retirar lo que... Pero durante la celebración del acto y de las reivindicaciones, ningún empleado del ayuntamiento tomó ninguna medida ni hizo absolutamente nada. Fue cuando terminó la jornada laboral y lo retiró.
Sí le dijo durante el acto. Sí se le dijo. Trabajador de este ayuntamiento se le dijo cosas a las mujeres que estaban poniendo el símbolo.
A ver si fueron alguna mujer la que insultó a algún empleado del ayuntamiento.
No.
Es que según se cuenten las cosas.
Hombre, pero...
Claro. Pero esas mismas mujeres fueron las que luego pintaron el banco ahí en la plaza y toda la cartelería que hay en la plaza.
¿Sabes si fueron esas o fueron otras?
No, pregunto.
¿O fue un hombre? ¿Qué, feminista? A ver si es que ahora los hombres no pueden ser feministas. Es que
bueno,
usted está jugando...
¿Alguna pregunta más?
Sí.
Venga.
Bueno, pues sobre todo por su intervención en la última entrevista en la radio de La Loca, usted insinuó, bueno, dijo perfectamente que Izquierda Unida o Ganemos Pedroñeras no propone nada a este pleno, que no lleva propuestas, que la única propuesta que hace es que se pongan unas aceras que están pagadas en la Rafa Chillón. Eso sabe que es mentira, que no es cierto. Luego también dijo que el equipo socialista tampoco propone nada, solo que se le arregle la calle a este concejal. Entonces, usted utilizó las únicas dos. Sí, nos dijo eso, que la oposición no propone nada, solo quiere que se las arregle en sus calles. En este caso, la de su... creo que tiene un almacén, no sé, y la de mi nave. Solo dijo eso, y aquí es de justicia, esas aceras están pagadas, la gente ha pagado religiosamente sus aceras. Es que no estamos pidiendo algo que sea anormal, ilógico, es que están pagadas. Entonces, es de justicia que si unas aceras están pagadas y no utilice la demagogia, que son mis aceras, sino que aquí, y yo no lo he traído como propuesta, nunca, si lo pide el público, serán porque están pagadas. Esa gente ha pagado sus aceras. Entonces, no utilice mentiras y falsedades en la radio para desprestigiar a Ganemos Pedroñeras como que no tiene propuestas, que la única propuesta es esa, porque es falsa, falsa. Sabe que hicimos un vídeo de desperfectos de calles y usted solo vuelve a la calle de mi nave, en plan, ¿pero cuándo puse yo la calle de mi nave en ese vídeo de desperfectos? Nunca. También quiero que me conteste sobre el plan de ordenación municipal, que antes no me lo ha costado.
Vamos a ver. Faltaría más que ya Izquierda Unida le tenga que decir al alcalde o a quien sea lo que tiene que decir en una entrevista sobre la gestión o sobre cuestiones políticas. Tienen ese tic autoritario que tiene siempre la izquierda más radical, ese tic autoritario que tiene la izquierda más radical. Hay que ver las barbaridades que tenemos que escuchar, sobre todo de algunas portavoces, ya no solo de las cosas que se dicen, sino del desconocimiento más profundo, de la gestión de este ayuntamiento, de lo que aquí acontece y de lo que se dice tanto en las redes como en entrevistas de medios más afines. Entonces, yo digo lo que considero oportuno y hoy usted ha vuelto a pedir aquí que se arreglen esas aceras que este equipo de gobierno no considera prioritarias. Lo ha vuelto a pedir. Y es verdad que ustedes seguramente las pagaron. Y otro alcalde de otro partido político dedicó el dinero a otros fines distintos. ¿A ese?
La deuda del ayuntamiento, claro.
Y ahora viene el papá, interrumpe el pleno. Y ahora interrumpe el pleno. Pero es que el que habla ha sido concejal y ha mantenido aquí a ese alcalde y a ese equipo de gobierno. Y no ha arreglado esas aceras. Entonces, esas aceras, como tantas otras que hay en el pueblo, tantas y tantas otras, se arreglarán cuando considere el ayuntamiento que otras. Haga usted el favor de guardar silencio. Si su hija no es capaz de mantener un discurso político, el papá no tiene que intervenir. Haga usted el favor. Haga usted el favor.
Cuando ya se insulta al público, que es lo que usted
ya tiene que interrumpir las preguntas. Bien, ante el mal comportamiento de este vecino, le advierto que como persevere en esa actitud le voy a tener que expulsar de la sala. Al que no respeta ni a las instituciones.
Usted no respeta a nadie. Cuidado, usted no respeta a la gente, se ríe de la gente de Pedroñera. Usted se ríe de la gente de Pedroñera. Lo que hace falta es que estuviera aquí, que estuviera viendo el salón, para ver las mentiras que usted suelta a lo largo de un pleno.
Venga, se levanta la sesión porque el comportamiento. Pues dile a tu padre que tenga más educación. Se levanta la sesión.